Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros deseamos que tú encuentres ese camino. Es por eso que te invitamos a que escuches El Camino de la Vida. Y ahora, exploremos El Camino de la Vida con Cornelio Rivera.
Vi a un niño en un almacén armando un escándalo porque sus padres no le compraban lo que él quería. Lo único que la madre hacía era amenazarle diciéndole que si no se callaba le iba a castigar. Pero el niño refunfuñaba más y con ademanes rechazaba a su mamá y lo que ella decía. Era muy evidente que ese niño no sabía cómo comportarse y no era difícil ver la razón por qué. Sus padres no le habían instruido. Y si lo habían intentado, obviamente no lo hicieron bien. Pero conozco a otro niño cuyos padres, desde que él era muy pequeño, le enseñaron con palabras y con nalgadas a escuchar y obedecer lo que ellos le dicen. Este niño tiene ahora 3 años y casi puedo garantizar que jamás haría una escena como la que vi en el almacén. Desde luego, ese niño no es perfecto, ni significa que obedece todo el tiempo. Pero cuando desobedece, sin falta, sin dejarle pasar nada, sus padres le disciplinan al momento. Y esto viene a ser para él una oportunidad más en el constante aprendizaje de la forma apropiada de conducirse y comportarse. Tampoco podemos decir que el niño entiende todo lo que sus padres le explican o que comprende las razones por las que sus padres le imponen ciertas normas o reglas de conducta. Pero cada vez, en el proceso de instrucción y de disciplina, el niño va aprendiendo del amor y de la autoridad de sus padres, así como qué es exactamente lo que ellos esperan de él. El niño cuyos padres no le instruyen ni disciplinan jamás aprenderá a conducirse. Instrucción y disciplina constituyen la clave. Esta realidad es también aplicable a la vida espiritual. Cuando una persona nace de nuevo o nace espiritualmente y viene a formar parte de la familia de Dios por fe en Jesucristo, esa persona es descrita en la Biblia como un niño en Cristo, alguien quien necesita ser instruido en su nueva vida y cómo conducirse en ella. Una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió su primera carta a Timoteo fue para instruirle en cuanto a la conducta en su vida cristiana. No que Timoteo no haya sabido los principios básicos que habrían de regir su vida espiritual, pero para beneficiar también a los demás a quienes Timoteo habría de ministrar, Pablo dio esta explicación. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. ¿Sabes tú, estimado oyente, cómo conducirte? ¿Has sido instruido en esto o eres como niño malcriado sin ninguna instrucción? Este es el texto completo de las palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Hay en las palabras de Pablo un tono de urgencia. Aunque el apóstol espera ver pronto a Timoteo, la instrucción que necesita darle es tan importante que no puede esperar hasta estar cara a cara. Máxime si por alguna razón Pablo se retrasa en su viaje. Es mejor, dice él, escribir y dar la instrucción de inmediato. La instrucción comprende todo lo que Pablo escribe en su carta tocante a las diversas áreas y relaciones de la vida. Pero el propósito, la razón por la cual él escribe todas estas cosas es, y leo una vez más, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios no es una referencia a un edificio o local con paredes y techo. La explicación acerca de la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente, tampoco tiene que ver con un lugar al cual las personas asisten y al que le llaman iglesia. Hablar del local o del lugar donde nos reunimos como iglesia es erróneo. En el tiempo cuando Pablo y otros escribieron los libros y cartas que forman la parte de la Biblia que llamamos Nuevo Testamento, la iglesia no tenía edificios o locales propios. Las reuniones se llevaban a cabo en las casas de los creyentes, por lo que las referencias a la iglesia o iglesias en la Biblia tienen que ver con la gente, el grupo de personas quienes, habiendo creído en el Evangelio, forman parte de la iglesia universal, o sea, la totalidad de creyentes en Cristo en todo el mundo, o de la iglesia local, refiriéndose a los creyentes en determinada ciudad o pueblo. Así es que la urgencia de instruir al creyente para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, tiene que ver con la conducta diaria de la persona que, junto con los demás creyentes, forman la iglesia. El grupo de personas que pertenecen a Dios y que constituyen su casa, porque Él habita en ellos, en la persona del Espíritu Santo, necesitan urgentemente saber que hay una norma, algo que debe regir su conducta hacia Dios, hacia los creyentes y hacia los demás. Esto se acentúa cuando vemos que la iglesia se describe también como columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, ese organismo que pertenece a Dios y del cual el creyente forma parte es el instrumento que Dios usa para dar a conocer la verdad. Como el fundamento y las columnas de un edificio sostienen una magnífica e impresionante estructura, la iglesia, los creyentes, son encargados por Dios con sostener y mostrar la verdad que Él quiere dar a conocer. Y una forma en que esa verdad se hace evidente es por medio de la conducta del creyente. ¡Qué responsabilidad más grande! No es de sorprenderse, entonces, de la urgencia e importancia de que un creyente sepa cómo conducirse. Esa verdad que Dios da a conocer a través de la iglesia se describe en el versículo 16 como el misterio grande de la piedad. Esa verdad es un misterio porque en un tiempo era algo conocido únicamente por Dios. Es grande porque aunque Dios lo ha dado a conocer y aunque hay cierta medida de entendimiento en la mente y corazón del hombre, la total comprensión de ello está más allá de la percepción humana. Y es referente a la piedad porque tiene que ver con la responsabilidad o devoción que el hombre debe tener a Dios. Esa verdad, ese gran misterio de la piedad, ese encargo que los creyentes como parte de la iglesia deben manifestar con su conducta, es descrito así. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa verdad tiene que ver con la encarnación de Dios en Cristo, la proclamación de su obra y su exaltación en gloria. Yo sé que Cristo vino, que su entrada al mundo es la manifestación de Dios mismo como hombre. Sé que la vindicación de Cristo ante el mundo, después de ser humillado y despreciado, está en su resurrección. La Escritura me da testimonio de la presencia del Hijo de Dios entre los seres angelicales y de la presencia de ellos al momento de la venida de Cristo y también al momento de su partida. La proclamación de su nombre ha causado que muchos a través del mundo crean en Él. Después de su resurrección, ascendió triunfante al cielo y será en el futuro glorificado en presencia de todo ser, tanto creyente como incrédulo. Todo eso lo creo en mi corazón, y aunque mi mente no alcanza a comprender la totalidad de cosas, por ejemplo, como la encarnación y la resurrección, habiendo creído, la grandeza de esa verdad debe hacer tal impacto en mi vida que me debe motivar a recibir y a aplicar la instrucción que se me da para mi conducta como creyente en Jesucristo. Estimado oyente, si tú no conoces a Jesucristo como Salvador y Señor, ¿qué o quién dirige tu conducta? ¿Tu instinto? ¿Tu manera de pensar? Recíbele hoy por fe, arrepentido de tu pecado, cree en tu corazón en su obra de salvación por ti en la cruz del Calvario. No solo te dará una razón para conducir tu vida, no solo te instruirá con su palabra, sino que te perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Él te hará una nueva creación, parte de la familia de Dios.
Es siempre para nosotros un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.